perdido 20 y tantos kilos desde masa muscular y otras cosas que habré perdido. Tengo que volver a andar. Mi trabajo fundamental ahora es coger fuerzas. Lloro un montón de veces cada día, pero todos los días también digo, venga, 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 que vamos en el camino, estamos orientados. Buscando agarrarme a lo positivo y no queda otra, y a las ganas que tengo de estar con mi familia, de estar con mis hijas, con mi mujer. No tengo grandes planes, lo único que quiero es sentarme en la terracita de casa a tomarme una cerveza con mis hijas y mi mujer y un trozo de queso.
Hace poco más de un año aquí en Boulevard con Dani Álvarez les acercábamos esta historia, la historia del agente de la Policía Foral de Navarra, Damián Rocu Epitier. Nos atendía desde el Hospital de Navarra después de haberse despertado tras 50 días en coma por COVID. Ahora, tras 450 días de baja, más de un año de baja, Damián Rocu ha vuelto al trabajo. Egunon, Damián, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal?
Nos decías entonces que lo que más ganas tenías era tomarte esa cervecita y ese trozo de queso con la familia. ¿Lo has conseguido hacer?
Sí, sí, lo hice. Lo que pasa es que cuando salí del hospital aún seguía siendo positivo, entonces me tenía que meter en la habitación, así que procurando la mayor distancia posible en la terraza, pues me tomé rápidamente la cerveza y el queso. No fue como yo lo hubiera deseado, claro, pero estuvo bien.
Bueno, y luego ya has podido volver alguna vez a alguna terracica por ahí, ¿no? Por ahí,
efectivamente. Sí, 15 días después salí ya por fin negativo.
Claro, sí, ya por fin, pero por fin tras un tiempo durísimo, ¿no? Entiendo que ahora con el paso del tiempo uno se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Reflexiona sobre lo cerquita que ha estado de la muerte, ¿no? Y de lo duro de esta enfermedad. Yo no sé si cómo lo recuerdas, si lo recuerdas muy vivo, si no, si lo vas borrando.
Sí, mira, tardé, al principio todo, tratar de saber exactamente lo que había pasado me hacía bastante daño y no me aportaba gran cosa, ¿no? Entonces, todavía tardé semanas en leer los informes médicos y tal y como habían sido y además a medida he ido descubriendo cosas, ¿no? Hablando con las personas de mi entorno que lo sabían todo mejor que yo. Entonces, incluso pasan los meses y a veces me asusto, ¿no? Incluso hay veces que incluso ahora, casi un año después, cuando me echo a dormir, pues hay veces que me da como miedo dormirme porque digo, sí, un día ahí me durmieron y desperté 40 días después, ¿no? Entonces, ahí de vez en cuando uno ve lo cerca, y además porque fueron varias veces, ¿no? Porque hicieron conmigo un trabajo excepcional, me salvaron la vida un montón de veces.
¿Qué es lo que más recuerdas de esos tiempos en el hospital? ¿Los peores recuerdos que tienes?
Bueno, los peores siguen siendo los sueños, ¿no? Porque los sueños que tuve en esa fase de estar en coma, no sé si exactamente fue en la fase ya que estás despertando, ¿no? Porque yo estuve como una semana todavía, calculo, despertando, y todavía una semana más para ser un poco consciente. Entonces, los sueños que tuve ahí, que yo no sabía que era un sueño, eran realidades absolutas. Y fueron tan malos, hay uno que es que es tan malo que no lo comparto con nadie porque afecta a personas que conozco y aquel sueño, o sea, aún hay tiempo, es lo que te comentaba un poco de que cuando me duermo lo que me da miedo es volver a ese sueño, a aquel sueño porque lo pasé francamente mal, fue durísimo. Y entonces eso es para mí quizá lo peor de todo el proceso.
Y lo mejor, porque tendrás igual también recuerdos buenos, ¿no?
Sí, pues lo mejor es el cariño de todas las personas que me estaban atendiendo ahí. O sea, la humanidad que tenían, o sea, aparte de, digamos, desde un punto de vista técnico, pues, o sea, todo lo que ha sido a nivel humano, todas las personas que intervenían ahí, desde limpieza, auxiliares, médicos, enfermeras, cualquiera, ¿no? Celadores, o sea, todos los que intervenían, la forma el trato fue magnífico y de hecho mis momentos más emocionantes cuando salgo fuera es cuando me encuentro por la calle con alguien que me dice, ay, va, yo te atendí, pues hace poco con una chica casi nos ponemos los dos a llorar, nos emocionamos los dos en la calle, ¿no?
ya me imagino que tienen que ser momentos tremendos, emotivos también, que te han hecho hasta cambiar la forma de vivir, ¿no? Y de ver la vida también.
Pues sí, yo creo que las cosas sencillas desde luego son lo que valen. Para mí también es muy importante desde un punto de vista religioso pues estar en paz con Dios. Yo así lo creía antes y ahí ahora también lo tengo claro, ¿no? Estar en paz para afrontar pues cualquier cosa que venga desde esa perspectiva, ¿no? Y desde luego que hay cosas que ya procuro no dedicarle tiempo, ¿no? He aprendido mucho a quitarme las cosas que restan en mi vida, centrarme en las cosas positivas y en lo que merezca la pena, ¿no? Y muchas cosas que antes pues tenían cierta importancia es que ya no les hago ni caso, ¿no? Hasta cierto punto a veces digo, me preocupa que puedo empezar a quitarme muchas cosas que me restan, ¿no?
A ser un pasota de la vida, que tampoco es eso. Que
claro.
Claro, has tardado mucho tiempo, más de un año en reincorporarte al trabajo, a la Policía Foral, porque tuviste secuelas, ¿no?
Sí.
Digamos que tú sales de la UCI, sales del coma, pero claro, eso no se soluciona ni mucho.
Efectivamente, es que no se acaba esto, por lo menos en mi caso, con el negativo, ¿no? O sea, sí. Luego queda todo por hacer. Porque, claro, yo, por ejemplo, no podía dar ni la vuelta a la manzana. O sea, cuando sí era negativo, pero no podía dar la vuelta a la manzana. Una cuesta de nada era un 8.000 y te ves que no tenía fuerzas, sí, igual para las... dando incluso cuando conseguí dar una vuelta a la manzana, pues luego resulta que no tenía fuerzas para ir de la cocina al salón, ¿no? Y entonces, o sea, físicamente es un... Yo porque había perdido muchísima masa muscular. Es increíble lo que se come la cama todo, ¿no? Y además que bueno, los pulmones... Bueno, el coronavirus a mí me afectó lo que son los pulmones, ¿no? Los intestinos y la piel, ¿no? Y un poquito los ojos. Entonces, todo eso, aparte del... el aspecto físico está el aspecto psicológico, ¿no? Que quizás es el más difícil, porque hay que saber escuchar al cuerpo y el cuerpo te pone rápidamente en tu sitio. Si te pasas en exceso, pues luego te repercute, te viene una fatiga, no exactamente por cuando... No es igual que cuando uno hace, por ejemplo, juega un partido de fútbol o algo así, que estás cansado, no, es una fatiga... que además me venía con momentos de niebla mental, ¿no? En ese momento. Y entonces ahí es cuando se hace un círculo que te cambia el ánimo, ¿no? Y entonces hay que escuchar al cuerpo para no entrar en ese bucle y hay que saber salir de ese bucle de sobreesfuerzo, fatiga, depresión o tristeza o bajón de ánimo, ¿no?
Sí, sí. Niebla mental, pulmones, intestinos... piel y ojos, decías, en la piel, sí. Y en los ojos, ¿qué te hizo el COVID?
Pues, por ejemplo, en la piel me empecé a pelar desde la mano izquierda, fue subiendo por el brazo, siguió por los hombros, bajó por el brazo derecho hasta la mano derecha, y entonces lo que pasaba, o sea, por ejemplo, yo tengo tatuajes negros de estos en plan polinésicos y tal, no se me veían los tatuajes de lo que tenía pelado el cuerpo, ¿no? Toda esa zona, ¿no? Y luego los ojos pues me tenían que estar dando, pues no sé exactamente qué me daban, porque tenía los ojos y cuando estaba en coma y tal también los tenía sujetos con espadrapos y cosas para algo que me ponían por ahí, ¿no? Y además, de hecho, luego veo algo peor, pero vamos, nada reseñable, ¿no?
Ya, en ese sentido. En febrero volviste a trabajar, bueno, o intentaste volver a trabajar, ¿no?
Efectivamente, hubo un intento, pero fue más que nada, yo creo que fue un cambio de régimen de la mutua a la seguridad social, realmente. Realmente, porque claro, el problema es que a mí, quieto, pues doy el pego perfectamente, ¿no? Se me ve muy bien y se me ve estupendo. Entonces, si desde inspección médica me ven así, dicen, nada, tú ya estás muy bien, ¿no? Entonces, claro, el médico de cabecera me consideraba que necesitaba todavía meses y en inspección médica, pues me dijeron el lunes a trabajar. Y pues sí, y si te encuentras mal, pues llamas al médico de cabecera. Entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente, que es que no podía, no tenía fuerzas para aguantar una jornada laboral, no pude. Y entonces estuve 3 días ahí tratando de esto y no pude, claro. La verdad, no.
Además que trabajas en la brigada asistencial de la policía foral, ahí lleváis temas de violencia de género, menores, delitos sí. contra la intimidad sexual. De los 17 agentes que componen el equipo, creo que unos cuantos os habéis acabado contagiando, ¿no?
Pues yo creo que hemos sido 14. 14, de hecho le llaman la zona cero, ¿no? En la policía foral le llaman la zona cero porque hemos sido 14 los que hemos estado. Yo he sido el caso más grave, ¿no? Pero los otros compañeros también han tenido sus secuelas, las fatigas, microtrombos, problemas cardíacos. O sea, dentro de ellos están los que han pasado, uno creo que es asintomático, otros pues digamos las clásicas fiebres y tal, y otros diferentes casos de diferente nivel de intensidad, ¿no?
A uno le toca una cosa, a otro otra. Tú además no tenías patologías previas ni nada, esto es así.
Sí, bueno, yo suelo decir, yo sí tenía una serie de problemas, por eso yo creo que también cuando me puse a hacer un por YouTube a contar mi historia, para dar un poco esperanza, ¿no?, a la gente, porque que claro, yo tenía la obesidad mórbida, tenía asma, o sea, tenía una serie de cosillas ahí, y entonces yo digo, bueno, con esa serie de cosas, pues salí adelante, ¿no? Entonces para mí era muy importante tratar de transmitir esperanza a personas que pudieran verse en esa situación, porque a veces te encuentras con gente que dice, bah, este seguro que si se lo coge, la cosa acaba mal, ¿no? Hay gente que piensa así, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues bueno, yo salí adelante, pero es verdad que donde estaba yo, en la UCI, estaban personas que de la misma franja de edad, ¿no? Aproximadamente, año arriba, año abajo, que no tenían patologías previas y estaban allá en la UCI, igual que yo, ¿eh? Algunos está peor, o sea
tienes
que...
54 años, ¿no?
Perdón, sí, 54 años tengo, años. Sí.
Hoy leemos en la prensa que de los últimos ingresados en el complejo hospitalario de Navarra, 3 de cada 4 tienen menos de 35 años. No sé qué te sugiere, ¿cómo te sientes cuando escuchas estos datos?
Bueno, yo, para mí, yo creo que es... De alguna forma, yo cuando vienen estas cosas nuevas, primero se dice, no, afecta principalmente a tal sector, ¿no? Hasta que va pasando el tiempo, o sea, se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, yo me acuerdo incluso cuando apareció el SIDA, se decía, no, pues pertenece a tal sector, ¿no? Hasta que luego fueron viendo que no es así, ¿no? Entonces, el virus está ahí. A algunos les puede tocar la fatalidad y a otros absolutamente nada. Y entonces, a medida que hay más gente vacunada, pienso yo, en los sectores donde se estaba centrando más esto, pues al final el virus va buscando su dónde establecerse. Y entonces, a la medida que la gente se relaja, piensan que esto va, pues nada, porque claro, para la inmensa mayoría de la gente, pues así, es así, una cosa que te trastoca más que te hace daño, ¿no? Entonces claro, pues eso es lo que nos pasa y hay que hacerlo bien, pues para que no vaya bajando y afecte a sectores aún más débiles, ¿no? Claro. Entonces, a mí me da muchísima pena cómo se ha gestionado. Es verdad que se está aprendiendo de todo es nuevo y sobre la marcha, ¿no? Pero de verdad es un problema serio que tenemos ahí, ¿no? Y parece que la incidencia o la gravedad puede ser menor, afortunadamente, ¿no? Pero vamos, yo creo que tener coronavirus no es bueno, aunque lo pases asintomático.
¿Y crees que nos estamos relajando demasiado? Y no más hablo solo por los jóvenes y los botellones, hablo por mucha gente que a lo mejor, no sé, ya se ha olvidado de la mascarilla demasiado, sí, en interiores y tal. Alguien que ha pasado 50 días en coma como tú por la COVID, ¿cómo lo ve?
Yo lo tengo claro. Yo creo que hay parte de muchos problemas, tanto como se ha mostrado la enfermedad, como se ha enseñado, como lo que era. Creo que además las medidas sanitarias se convierten en medidas políticas y las medidas políticas en medidas sanitarias, y está lleno esto de autoridades sanitarias de muchos niveles que francamente es bastante desconcertante a veces cómo hablan, y parece que la coherencia no se ve mucho. Si a la gente le coges y desde ese punto de vista... porque claro, evidentemente no son solo los jóvenes, o sea, ahí de cualquier franja de edad, ¿no? De cualquier franja de edad te encuentras con gente que está como si esto no va con ellos, ¿no? Y es una... Y no puede ser. Entonces, para mí, para mí es muy triste. Yo, francamente, lo paso muy mal, y de esta fase del proceso lo que más me cuesta es coexistir o relacionarme con personas que se están saltando todo a la torera, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y eso, la verdad que yo decía, ¿no? Salgo aquí después de lo que pasó y se acerca alguien a saludarme y no se pone ni mascarilla. Digo, pues caramba. Y digo, oye, pues... digo, pues sigue tu camino, pero no te acerques a mí porque... Claro.
Aléjate,
¿no? Y,
¿qué tal te han recibido los compañeros en la comisaría?
Pues muy bien, la verdad que fue muy bien, muy bonito. Yo estaba muy nervioso. De hecho, le dije hasta a mi mujer que llévame en coche porque yo estoy nervioso. Además, se da la casualidad de que con los que empecé el servicio, que todos los que estábamos ese día trabajando habíamos sido positivos y tal. Y de hecho estaba mi compañera Irene, con la que nos pusimos malos a la vez, los dos. Y que había hecho los últimos servicios con ella, ¿no? Y nos pusimos malos a la vez, y entonces era muy, muy emocionante. Y yo estaba, pues bueno, tenía también mis dudas de cómo iba a afrontar la jornada, que tenía por delante una jornada de 13 horas, y que el propio contenido, la propia temática que tiene nuestra unidad, ¿no?, de trabajo, pues es muy intenso, de mucho estrés y vamos, que tienes que estar 100% ahí trabajando. Entonces me vi en condiciones como para pedir el alta voluntaria e intentarlo, y de momento aquí estamos.
Pues sí, ahí estás con esa sonrisa que no te vemos por la mascarilla y porque estás en Iruña, pero que intuimos sin duda. Damián, sí. Sorionak por haber vencido al virus. Enhorabuena, y nada, disfrutar también de esas cervecitas y de esos trozos de queso que hacen la vida más feliz.
Por supuesto.
Un abrazo grande.
Gracias, gracias. Vale. Adiós.